En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos allá con el consultorio 927, hoy con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, oye, qué gusto tenerte aquí hoy. Muy bien. Oye, lo primero, fotografía del mercado. ¿Ves el mercado sobrevalorado? ¿Crees que todavía se puede pescar en valores concretos o en índices concretos?
Yo creo que sí, se puede pescar todavía. A ver, el mercado sigue alcista y Donald Trump lo está haciendo, esta es la realidad. Y todavía puede quedar una subida que nos sorprenda, porque es verdad que empieza a dar un poquito de vértigo la subida genérica de los índices y de muchos valores, pero la realidad es que todavía puede haber timing, puede haber momentum en valores de pequeña capitalización. Yo también, a mí también me gusta mucho el Dow Jones de industriales. Yo creo que la parte industrial de Trump finalmente dará resultado. Tenemos unos índices. A mí no me extrañaría ver el Dow Jones yendo a buscar entornos de 50.000. Estamos teniendo un septiembre. Fíjate, Susana, que septiembre es estadísticamente el peor mes del año. Bueno, pues estamos teniendo un septiembre positivo. Y ayer yo a mis suscriptores les mandaba una estadística que es muy clarificadora. Cuando la Reserva Federal a lo largo de la historia ha bajado tipos o ha recortado los tipos de interés, estando el S&P 500 a menos de un 2% de los máximos, siempre a un año ha habido retornos positivos media aproximadamente del 9%. Yo creo que siempre, creo que la estadística reflejaba 20 ocasiones aproximadamente que esto había sucedido. Bueno, pues en las 20 a un año el retorno siempre ha sido positivo y la rentabilidad ha estado en torno al 10%. Yo siempre me aferro mucho a la estadística, a veces no salen, pero bueno, me gusta verlo. Nasdaq, con toda la operación de Intel, Nvidia, esa inyección de los 5.000 millones, el sector de chips, que ahora os estaba oyendo, sigue muy caliente, la realidad. Yo estaría prestando atención a otros sectores como pueden ser real estate, concesión de préstamos, sector financiero, pero sin que sea banca. Me gusta también algo de tecnologías sanitarias, que también está un poco golpeado y creo que puede mejorar. Y todo el sector de maquinaria industrial, creo que lo puede hacer muy bien. Hay que ser selectivo, obviamente. Pero bueno, sigue fuerte la tecnología. Yo no puedo decir, oye, esto se ha acabado. Siguen fuertes los chips, siguen muy fuertes los semiconductores, software sigue potentísimo. Y un S&P 500, que ¿por qué no vamos a pensar en los 7.000 puntos? Estamos a 6.629. Russell 2000, ha llegado su momento, obviamente. Ayer marcó máximos históricos. Yo me he hartado de decir que los 2.450 había tendencia a buscarlos. Vamos a ver ahora si es capaz de desplegar un nuevo tramo alcista hasta entornos de 2.600. El euro dólar que sigue fuerte a pesar de un pequeño recorte, yo creo que puede dirigirse a la zona 1.20. Y el petróleo que está controlado por cuestiones geopolíticas. Sabéis que a Estados Unidos le interesa un petróleo barato para intentar presionar a Rusia y Europa también. Por lo tanto, de momento, tranquilo. Bitcoin poco a poco subiendo a zonas de 120.000. Yo creo que va a poder recuperarlas. Y hay un mensaje claro. Ahora mismo hay apetito por el riesgo. Yo estaba sacando ahora listados de compañías y evidentemente el riesgo manda. Así están las cosas, pero tiene buena pinta.
Vale, voy con los oyentes. Empiezo por Juanjo, ¿no? Juanjo, buenos días. No, Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días. No entiendo en mi letra. Lo tengo aquí apuntado y como me lo apunto ahí como garabatos, no me entiendo. Juan Carlos, buenos días.
No es usted la única. tengo muchas preguntas, pero intentaré resumir. De todas maneras, no quiero pasar por alto felicitarles por el programa. Y que por la gente que traen aquí, muy competente, y especialmente a Miguel, porque nos da una visión muy amplia del mercado. Además, coincide conmigo, que tiene visión de medio plazo, etcétera. Pero bueno, no me enrollo más. Mire, quisiera preguntarle por dos valores del mercado europeo. Uno de ellos, de los que él considera como caviar, en este caso es la reaseguradora Munich Re, que, bueno, después del subidón que tuvo, ahora está corrigiendo. Yo tengo algo, me gustaría incrementar, y la pregunta es si cree que ya técnicamente se está dando la vuelta como para hacer este incremento de posiciones. La segunda sería también alemán, el Commerzbank, que es un poco la misma situación, también subió mucho, ahora está corrigiendo y tal, es un valor que me gusta, no es de los que él suele recomendar normalmente, pero me gustaría saber si técnicamente lo ve bien. Y finalmente, si le da tiempo, un valor americano que es NU Holdings, el ticker es eso, Navarra Universal NU, que, bueno, dirán, no sé si es importante o no, pero el gurú Warren Buffett se deshizo de él, no sé por qué. Yo veo sus resultados, me parecen buenos. Técnicamente está en una situación que es lo que me gustaría que Miguel me dijera si cree que es momento de entrar o no. Y bueno, y me reprimo y me quedo aquí. Me corto aquí.
Bueno, pues muy interesantes las preguntas. Muchísimas gracias. Un abrazo, Juan Carlos.
Gracias a vosotros.
Chao, que tengas buen fin de semana. Bueno, a ver, muy interesante todo. ¿Por dónde empiezas, Miguel?
Venga, por Múnich Re. A ver, a mí las aseguradoras me gustan. ¿Lo están haciendo bien en los últimos días? No especialmente. El mercado está muy centrado, y sobre todo después de ayer de la noticia de Intel, se centra mucho en tecnología. Pero a mí me da la sensación, yo tengo la sensación de que van a volver a brillar antes de final de año. Y estoy viendo muchas aseguradoras, prácticamente todo el sector en Estados Unidos, también en Europa, aunque me llama más la atención el sector asegurador estadounidense. Múnich Re, yo mantendría la posición que él tiene, no me asusta mucho esta caída puntual en el corto plazo. Se ha perdido la línea de tendencia principal, pero esto es algo habitual, nos hacen pensar que el mercado va a seguir, que el valor va a seguir descendiendo, y luego vuelve a entrar en rango. Técnicamente aún no ha girado, que es lo que preguntaba. Es decir, yo no haría ningún promedio hasta que no superase 550 euros aproximadamente. Estamos en 520. Y tengo la sensación, Susana, el DAX está mucho más débil que el IBEX, mucho más débil que los mercados estadounidenses. Por lo tanto, yo no estaría muy posicionado en Alemania, porque no veo con mucha fuerza el índice. Luego igual me equivoco y recupera la performance, pero con lo bien que están haciendo los índices estadounidenses y lo fuerte que está, por ejemplo, nuestro selectivo, el DAX muestra un comportamiento mucho más débil. ¿Y qué es lo que va a suceder si hay un poco de corrección en Estados Unidos? Que va a sufrir más. Dicho lo cual, Múnich Re me sigue pareciendo una buena opción, y el sector asegurador también. Hasta que no supere 550, nada. Commerzbank. Bueno, yo creo que tenemos que pensar en que la banca ha dado mucho dinero. Es decir, si echamos el gráfico atrás, esto puede seguir subiendo. Yo a lo mejor ya optaba por cerrar la posición y buscar otras series. Sinceramente, no es que esté mal el gráfico, ¿eh? Uh-huh. Técnicamente, si supera 34, puede volver a 38. Pero si veo una Alemania más débil en su índice, no tengo por qué posicionarme claro. Todo en mercado alemán, valores alemanes. Me voy a otros mercados. Y NU Holdings, bueno, yo no puedo decir nada malo, lo está haciendo fantásticamente bien, cerca de los máximos históricos, esta figura es buena. Bueno, Warren Buffett se sale, pero seguro que ha tenido una revalorización brutal y ya está viendo también otros sectores. La parte buena es que Warren Buffett se sale arriba. Me da igual que estuviera por aquí. Fijaos lo que ha hecho el valor desde 2023. Es decir, saben hacer las cosas. Tiene un PER 34 y un forward PER 19, lo cual indica que hay crecimiento. Un buen PEG 0,87 y cotiza a 6 veces ventas. No está mal. Sus datos de profit margin, casi un 20%, por fundamentales yo no lo veo mal. ¿Yo entraría aquí ya? Pues a lo mejor sería cauteloso. Ahora, si estuviera montado en la serie, desde luego de momento mantendría.
Vale. Uh-huh. 915331851. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Uh-huh. Dígame.
Mire, mi consulta es la siguiente. Estoy en Meta dentro a 573 y en Amazon a 206. Vale. Era para ver si me podía establecer ajustarme un stop loss para seguir el recorrido, o cree que debería cerrar posiciones. Muchas gracias.
Meta y Amazon, gracias.
Bueno, las tiene bien compradas, está más o menos por aquí, 573. Yo estoy viendo que Meta está haciendo una inversión brutal en inteligencia artificial. El otro día, bueno, podía hacer un análisis un poco más exhaustivo de todo el tema que se está desarrollando ya, porque es que el entrenamiento de los sistemas de lenguaje es una de las claves dentro de IA, y están todas las empresas realizando inversiones fuertes a ver quién realmente se posiciona mejor. Y Meta está haciendo los deberes. ¿Se puede beneficiar Meta? Esto lo mismo podíamos comentar de algunas otras compañías. como puede ser Roblox. ¿Se puede beneficiar Meta en la carrera de la inteligencia artificial por todo el dinero invertido en algo que al final no salió, que fue el metaverso? Sí, porque tiene una cierta ventaja en el know-how en ese sentido. Y a mí me da la sensación que Meta va a tener mucho que decir en este sentido. Fijaos, sabéis que me encantan los números redondos. No están tan lejos los $1,000. Yo no digo que vaya a producirse de hoy para mañana, pero si el Nasdaq continúa, ojo, nivel de referencia de control, estando en 573 como está, podría darle un nivel previo, pero yo le daría los 700. Si pierde 699, igual cerraba. Estoy hablando de casi $100, o sea, de diferencia, pero es que no pondría un stop muy ajustado porque creo que puede continuar. No hay nada que me diga que haya que salirse. Si quiere algo más ajustado, este nivel es clave, 740. Yo pondría un stop en 734.90, si quiere algo más ajustado. Le doy dos zonas, pero creo que de momento está haciendo los deberes y si el mercado sigue tranquilo puede seguir haciéndolo bien. Amazon está en 206, por ahí creo que ha dicho. Yo tengo la sensación de que va a romper máximos. Ellos se están posicionando con una inversión en otra compañía, Anthropía o algo así se llama, que parece ser que tienen 60% de posicionamiento en todo lo que es IA, pero están haciendo las cosas bien. Es verdad que no acaba de romper los máximos. Yo aquí quizá tendría un stop en 219.90. Y si pierde el 219.90, recojo y me voy. Mientras, a esperar a ver si vuelve a retestear los 240 y rompe al alza, que lo puede hacer. A mí no me disgusta Amazon para nada y también seguiría con la serie en cartera.
Vale. Vamos a ir con el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Están entrando ahí numerosas consultas y damos paso a alguna. Mira, Energy Fuels, Nerea. Buenos días. ¿Cómo ve Méndez Energy Fuels para entrar?
Mira, me encanta la pregunta, sí. Y me encanta la serie. Todo el sector minerales no energéticos se está rompiendo al alza. Y Energy Fuels, decimos, es tarde para entrar. Si solo vemos esto, Susana, sí, porque viene de $3 y está 14, pero la realidad es que sigue potentísima. Fijaos, si he hecho el gráfico atrás, voy a poner una vela semanal. Hemos roto niveles de 11.40 y hemos hecho el pullback. Pero es que, claro, el upside nos da niveles de 23, aquí el siguiente nivel. Pero es que fijaos lo que hizo en el pasado. Se fue de niveles de 6 a los 80 que viene aquí. ¿Lo va a hacer ahora? No lo sé, pero el mercado está muy caliente fijándose en valores pequeños y busca rentabilidad. No solo Energy Fuels, Innodata, IonQ, Rigetti Computing, The Wave Quantum, nos empiezan a arrancar Big Bear. Es decir, hay mucho dinero, Ceren se está calentando, Songhound, hay dinero en valores de riesgo. Lo único que tenemos que tener aquí cuidado es con el volumen, porque si nos sale mal nos deja enganchados de aquí cuando hay retrocesos son fuertes. Pero con un volumen adecuado que no sea muy alto, intentar probar, vamos un pelín tarde porque lleva dando señales desde 8 o 9 dólares, pero creo que todavía puede tener un desplazamiento adicional muy interesante. Todo el sector está muy potente, minerales no energéticos.
Vale, voy ahora con Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Mira, quería ver si me analizaba Víctor Méndez, o sea, que Farmamar y Renta 4. Estoy dentro, Renta 4 a 20 y Farmamar a 89.
Estupendo, gracias. Renta 4 y Farmamar, se lo comentamos, gracias. Tú no eres muy fan de los valores españoles, ¿a que no?
No soy muy fan, ya me conocéis. Pero bueno, Farmamar, la verdad es que ahora en el corto no lo está haciendo mal. Tiene una especie de triángulo simétrico, fijaos aquí, con estos máximos y mínimos descendentes. También podríamos plantear una resistencia clara en este entorno de los 94 euros aproximadamente, pero ahora está aguantando arriba. Sinceramente, no sé qué es lo que va a hacer. El IBEX sigue con buen tono. Yo tengo en la cabeza que hay una probabilidad, desde mi punto de vista, del 90% de que vayamos a máximos a esos 16.100, y todavía le quedan 800 puntos. En este contexto, ¿es probable que Farmamar busque nuevo los 100? Uh-huh. Sí, pero es un valor que tampoco me da mucha fiabilidad. Es decir, los movimientos a veces son un tanto erráticos. Tengo que saber en el campo en el que juego. Pero no lo está haciendo mal. Los mínimos son ascendentes y le cuesta mucho la zona de 93, 94 euros. Si salta, ¿puede ir a buscar los 100? Sí. pero yo también estaría quizá en otro tipo de series. Renta 4, la verdad es que lo ha hecho fantásticamente bien, igual que todo el sector financiero en España. A mí ya me empezaría a picar, si la tuviese en cartera, la posibilidad de cerrar la posición, porque es que claro, en 2024 estaba a 9 euros, estamos a 20. Puede seguir subiendo, resistencia en 21, niveles de soporte yo los colocaría en 18, 20 aproximadamente por aquí. Uh-huh. Ahí hay un nivel claro. Estos dos últimos máximos, fijaos, han sido descendentes, con un IBEX que sigue en la parte alta. Pero si creo que va a haber un contexto del IBEX en 16.000, mire, quizá lo aguantaría un poco más, porque quizá puede estirar un poco más. Pero ya con ganas de cerrar, eso sí, hay que estar vigilante. Uh-huh. Desde luego, la pérdida de 18 me invita a pensar que hay que cerrar la posición.
Vale.
Mientras, dejamos correr.
Vale. Otra de las consultas, me llega uno de los oyentes y dice, Megayona, dice, ¿nos puede recomendar alguna acción no muy cara de 1 a 25 dólares que tenga gran potencial de revalorización? Gracias.
Bueno, hay muchas. Fijaos que a mí me gustan los nominales altos, aunque haya riesgo, pero es verdad que las pequeñas muchas veces tienen nominales pequeños. A ver, a mí me gusta lo que empiezo a ver en Vipear. Por debajo de 25... Y hay muchas que ya han subido, o sea, Rigetti sigue teniendo timing, ahí la veis, pero ya ha roto al alza, es brutal el movimiento de Wave. Resolve, yo no puedo ya recomendar aquí porque creo que ha hecho un movimiento exagerado, pero tiene potencial, por debajo de los 25, con potencial, yo es que me tengo que quedar con Big Bear, no puedo... Tengo que seguir apostando por esta serie que he apostado y creo que realmente tiene potencial de hacerlo bien. Veremos, ha conseguido unos contratos esta semana y tal. Vamos a ver si al final explota la alza como yo pienso, ¿no?
Vale.
Pero no se fije tanto en el nominal. Es importante, es más, les digo, a mí me encantan las compañías que valen mucho. Cuanto más valga, más me gusta.
Vale. Voy con Rafael, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, en primer lugar, gracias por llamarme, como siempre. La pregunta era, tengo dos cuentas con Dollarama, en una estoy en más 4.300 euros y en otra en 4.000. Mi pregunta sería, dado que en Constellation Software estoy teniendo un poco peor performance, esto sería bueno a lo mejor... parte de las ganancias de Dollarama pasar a comprar Constellation, que parece que va cogiendo un nivel a lo mejor bajo. Y por último, esto entre las cuánticas, Ion más Rigetti, D-Wave, ¿por cuál se decantaría? ¿Por alguna?
Vale. Muy bien, pues muy interesante, gracias.
Gracias.
A ver.
Vale. Bueno, vamos primero con el tema de Dollarama.
Dollarama. Esta tú la sigues mucho también, ¿no?
Sí, sí, esta sí. Tenemos en muchos portfolios. Es comercio minorista de calidad. Un mercado que me gusta mucho, que es el canadiense. Fijaos la estructura. Esto es un valor.
Vale.
Para quitarse el sombrero, vamos. Terriblemente alcista, con una tendencia desde 2020. Estaban $40 canadienses, estamos en 200. A mí me encanta. Hay un poco de rango lateral ahora, sí, desde el mes de junio. ¿Por qué? El dinero busca riesgo, busca más rentabilidad en activos de más riesgo. Y estos activos se paran un poco. ¿Le tengo miedo a esta parada? No, me encanta. Porque creo que va a haber un momento que tecnología, no digo que corrija fuerte de momento, pero que pare y que el dinero vuelva a fijarse en la calidad y en activos que están yendo bien. Y Dollarama es uno de ellos. Yo no... no haría el cambio. ¿Qué es lo que ha pasado en Constellation? Un poco parecido. El rango lateral de Constellation es de una dimensión temporal mayor. Pero ya hemos visto que rangos laterales en Constellation implican acumulaciones. ¿Ahora qué es lo que nos han hecho? Oye, vamos a testear esta línea de tendencia de medio plazo desde el 2023. Hacemos como que perdemos ese nivel y probablemente va a volver a meterse en rango 4.400, 4.500. Para mí es un acumular, pero... como no tenemos que hacernos los más listos de la clase, no vamos a pasar dinero de Dollarama, que está arriba muy poco de los máximos, para meterlo en algo que está un poco más débil. Yo creo que en Constellation es un precio de entrada y que volveremos a 5.000, pero no me puedo hacer el listo. Yo mantendría Dollarama con su cantidad, con su posición, y Constellation Software con su posición correspondiente. No tengo por qué forzar, no tengo por qué irme a algo que está más débil, aunque me guste el valor mucho a fondo y a medio plazo, porque me sigue gustando y creo que es una corrección puntual. Parece que Constellation Software es agresivo, no. Los inversores inteligentes saben que Constellation es un activo en tendencia relativamente, vamos a decir, tranquilo, con tendencia. Por lo tanto, lo que buscan es lo mismo que Dollarama. Oye, busco un poco de rentabilidad en otros activos más riesgosos. Pero no paso dinero de Dollarama a Constellation. Yo mantendría las posiciones tal cual las tienen.
Vale. ¿A través del canal nos quedaba alguna o no?
Espera, sí. Que nos ha preguntado Susana, es verdad, por Cuántica. A ver, ¿cuál me gusta más? D-Wave ha explotado. O sea, D-Wave, yo aquí en 14.15, la gente que me preguntaba decía que no salía, no se debía salir porque creo que iba a hacer el movimiento, lo está haciendo. Está muy fuerte Rieti. A mí es una de las que más me gusta, lo que pasa es que está muy arriba. Fijaos, también ha roto los 20, estamos hablando de un activo que el año pasado valía $6 y está 25. IonQ está volando, que vamos un poco tarde. Yo creo que van a seguir subiendo. Fijaos aquí, el último módulo nos da un objetivo en 80, pero claro, es que hace unos días estaba a 36 y está cotizando a 67, uh-huh. Casi se ha doblado. Innodata, que es remarcable. O sea, que lleva desde 37, lleva como 11 o 12 sesiones en positivo hasta 70. Tempus ahí, que tiene, sobre todo desarrolla ya en el ámbito oncológico, tiene un potencial brutal. Uh-huh. Estamos hablando de $87. Es decir, estoy mezclando IA con Cuántica, ¿vale? Pero ambas se relacionan. Uh-huh. Yo me quedaría con esas. Pero vamos un pelín tarde en cuanto a que había mucho desplazamiento. Vale. Yo entrar ya me da un poco de vértigo.
Otra consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Manuel González dice, buenos días, ¿me puedo analizar ASML Holding para volver a entrar? Las acabo de vender ahora. Y también Alcoa para entrar. Gracias.
Bueno, si las acaba de vender, no es bueno. No. Yo creo comprar nada más hacer la venta. Todo el sector semiconductor está volando. El movimiento de ASML Holding, que se había quedado, acordaos, Susana, que hablamos por aquí, decíamos, ¡ay, madre! Todos los semiconductores volando y ASML Holding no tira. Bueno, ha hecho un movimiento muy bueno y yo creo que tiene potencial de ir a 810 euros, que es esta resistencia que tenemos aquí. ¿Puede superarlo? Es que según están los semis y después de la noticia de Intel y Nvidia, eso es un catalizador positivo. Probablemente estire un poco más. Pero con cautela, ¿vale? Que es que está el mercado sin... Estamos sin miedo. Parece que no hay una autocomplacencia a que esto va a seguir subiendo. Vamos a ver también otros sectores. Aprovechemos el momento, pero siempre hay que tener un punto de cautela. Pero la verdad que pinta bien. Yo creo que va a ir a 810 y a superarlos. Luego ya veremos. Aún le quedan por lo menos un 4% adicional a ASML Holdings.
Vale. Voy con... la otra era Alcoa, también, que nos preguntaba por Alcoa.
Alcoa.
Eso, Alcoa, que se nos quedaba ahí descolgada. Alcoa. Y doy paso... ¿Lo
no
tienes?
Me gusta
no,
tan.
Nada.
Sí. Lo tengo. No me gusta tanto, porque en medio de un buen comportamiento en general de casi todos los sectores, bueno, menos el retail, que está un poco más débil, Alcoa está aquí abajo. Sí, ha tenido un movimiento desde abril de subida de 22 a 30, sí, pero no es suficiente. Es decir, es una recuperación porcentualmente es amplia, pero es tibia. No hemos llegado ni a niveles del 2024. Yo no me fijaría mucho en esto. No.
Vale. Voy ahora con Juanjo, ¿no? Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días. Dígame. Susana y Miguel, y muchas gracias por llamar. Bueno, ha comentado Miguel Big Bear y quería preguntarle por Veritone, que dicen que puede ser la hermana pequeña de Big Bear, ¿no? Veritone, V-E-R-I. Y quería preguntarle también, es una empresa de inteligencia artificial, quería preguntarle también por Ondas Holding, O-N-D-S, que esta se dedica al tema de drones para la industria militar, pero también para por ejemplo, pues para todos los temas ferroviarios, ¿no? La industria ferroviaria es una empresa pequeña, camino de mediana, con contratos y adjudicaciones. A ver un poco qué opina de las dos. Muchas gracias y me gustaría, si me podéis mantener, por favor, en, en antena porque estoy conduciendo. Muchísimas
muy
gracias.
Gracias, muy amable. A ver, va conduciendo y nos va llamando, increíble.
Bueno, el nivel sube. Sí, me alegro mucho por estas consultas, que la verdad que son interesantísimas. Beritón, bueno, está haciéndolo, estaba viendo un poco el tamaño de la empresa, son 300 millones, obviamente, como muchas del sector, aún tiene pérdidas, no es una realidad, pero vamos a ver, sobre todo, hay que ver un poco los siguientes meses por dónde van los tiros. O sea, el mercado está muy apostando mucho por el crecimiento. Si hay noticias positivas en esta compañía o en cualquier otra, y sobre todo la consecución de contratos es la clave. Pero con 200 millones de market cap y en la situación en la que está ahora el mercado, con ese apetito por el riesgo, yo le diría que puede ser una buena opción para tener un poquito. Evidentemente son compañías muy pequeñas. $4 en el horizonte, los 8 que se testearon durante este año. Lo podría hacer. Tengo que analizar más en profundidad la compañía, pero puede ser que desarrolle el movimiento. Hay que ver exactamente qué es exactamente la actividad y un poco ir viendo las cifras trimestre a trimestre de las cuentas y el crecimiento, sobre todo crecimiento trimestral. Es muy importante en estas compañías, pero pinta bien. Ondas, me han preguntado ya bastantes veces por ella, como todo el tema de drones, la verdad va a tener mucho que decir. El movimiento de 0,50, fijaos que estaba a mitad de año, o en el primer trimestre, es brutal, se ha ido a 6,60. Si era multiplicado por 10, 12 veces el precio y sigue con fuerza. El market cap aquí que tenemos es 2.000 millones. Tiene mucho potencial, ¿eh? Y es que esto, o sea, vamos a poner un gráfico semanal, todavía tenemos muy poco histórico, pero ¿por qué no podría subir a los niveles de 12 o 16 de 2021? En esta coyuntura, con esta verticalidad, en este contexto geopolítico, los drones van a tener mucho que decir y Ondas Holdings está ahí muy bien posicionada. Sigue con mucha fuerza y, ojo, con volúmenes muy altos, ¿eh? Porque allí intermedió casi 40 millones de títulos. Por lo tanto, hay gente que sigue apostando por esto. ¿Puede ser un buen precio? A ver, venimos de 0,66. A mí me cuesta un poco el entrar, pero es para especuladores, hay que estar muy pendientes. Si estuviera dentro, desde luego estaría con los brazos cruzados y esperando que siga el movimiento alcista. También me gusta, pero es muy importante el timing de entrada aquí.
Vale, voy con la última consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Bueno, Miguel, me encanta contar contigo el ritmo y sobre todo la cantidad de valores nuevos y también valores internacionales de los que nos preguntan. Mira, uno muy interesante, nos pregunta por el cambio de la divisa inglesa con el dólar. Mira, si cambiamos un poco. Tomás Muedra, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, dice, ¿me puede mirar, Miguel, el cambio libra británica con dólar? ¿Tú sigues mucho las divisas o no?
Bueno, no soy muy de divisas. No me gusta especialmente. A ver, dentro de las partes que hay en el mercado, que hay muchas, el Forex no me apasiona. En realidad, lo veo, pero no es mi pasión. Fijaos, pero vamos a ver la libra dólar. La verdad que está llegando a un punto, el equivalente del 1,40 aquí sería nuestro 1,20 en euro dólar, y tiene pinta que quiere ir a por él. Estos días leía el índice de predisposición negativa del mercado y los analistas hacia el dólar estaba en máximos históricos. ¿Puede haber un rebote del dólar? Podría, pero yo creo que antes tenemos que ver un desplazamiento. En el caso del euro dólar, yo creo que a la zona 1,21. Y en el caso de la libra dólar, yo creo que tenemos que pasar en tornos de 1,40. Y creo que tiene que haber un movimiento más de capitulación en ese sentido del dólar para que todo el mercado piense que esto ya es súper bajista el dólar y luego, por teoría opinión contraria, veamos un rebote. Pero desde luego la realidad es la que es. Donald Trump siempre apostó en su primer mandato por un dólar débil y ahora está apostando por un dólar débil y el mercado al final transmite sus pensamientos. Esto es muy casual, un petróleo barato, un dólar débil y unas bolsas muy alcistas. De momento todo bajo control. En el caso de la libra yo creo que vamos a ir a niveles de 1,40 muy probablemente. Aún le queda, estamos en niveles de 1,35 aproximadamente. Pues fijaos, esta línea, muy importante, esta resistencia. Veremos si la sobrepasa.
Muy bien. Que nos vamos. Miguel, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias.
Un fuerte abrazo, Susana.
Bueno, adiós. Y voy con una de ciberseguridad. Sí, ciberseguridad. Porque ¿sabía usted que solo el año pasado INCIBE ha gestionado más de 97.000 incidentes de ciberseguridad? Esto supone, Hugo Alonso, un crecimiento del 47%.
Por eso, cada vez es más importante que las instituciones ofrezcan servicios protegidos, que estén conectados y permitan una comunicación segura, rápida y eficaz con los ciudadanos. Y también por ese mismo motivo, más de 500.000 de empresas y administraciones públicas confían en Orange, como la Comunidad de Madrid, que ofrece cada día un servicio público más seguro y eficiente a más de 7 millones de madrileños en servicios de emergencia, hospitales, juzgados. Porque para gestionar una institución de esas dimensiones necesitas la última tecnología. Y gracias a Orange cuentas con soluciones de ciberseguridad avanzadas que garantizan tus capacidades frente a cualquier posible amenaza. Casi nada. ¿Y si pueden ofrecer eso a la Comunidad de Madrid? Imaginad las soluciones que pueden facilitar a las pymes y emprendedores de nuestro país. Acércate a tu tienda Orange, llama al 1414 o consulta a tu asesor de empresas. Orange está aquí.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800 080 032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. GrupoIndexMadrid.com.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenos días. Tono positivo de las plazas europeas en una sesión de cuádruple hora bruja y para cerrar una semana marcada por la decisión de tipos de los bancos centrales. El último, el Banco de Japón, que se ha ajustado al guión al dejar los tipos de interés en cambios en el 0,5%. Ayer el Banco de Inglaterra los mantuvo invariables, mientras que la Fed los recortó por primera vez este año. Juan José del Valle, analista de mercado de Activo Trade.
Ha mantenido los tipos en el 0,5%. Sí que es cierto importante que ha habido un par de personas de la Junta de Gobernadores, un par de disidentes que apostaban o pensaban por subirlos al 0,75%. Pero un tema importante, el más relevante incluso de la reunión de Japón de esta noche, es que han dejado por escrito y han dicho de que plantean ir reduciendo esas carteras de renta variable, de ETFs y de real estate que tienen en el balance del mismo, ¿no?, durante los próximos trimestres. Simplemente voy a dar un dato. Aproximadamente el Banco Central de Japón tiene cerca de un 7-8%